Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Nueva jornada de la Liga Sobal en la que han estado 6 partidos aplazados por el coronavirus y seguimos sumando equipos compositivos. Ya van 10 conjuntos, más el FC Barcelona, que se confinó ayer tras dar 3 positivos, y 31 partidos aplazados. ¡Ojo! Parece que los clubes ya son más que conscientes que no se van a poder disputar las 34 jornadas en las que se emperraron hace unos meses. Ahora, aquellos que su cerrazón les llevó a no querer aceptar una liga de 2 grupos de 9, quieren negociar con la Real Federación Española Balonmano para buscar una salida al lío monumental de fechas y partidos que vamos a tener. En la Champions League, 3 cuartos de lo mismo. El FC Barcelona, que tenía que jugar esta semana uno de sus partidos más que comprometidos en el calendario, iba a ser en Hungría ante el conjunto del Veszprém, aplazado el partido. En la Europa League, el Ademar de León en cuarentena, aplazada su primera jornada ante el Chejovski Medvedi. Y veremos qué dice la EHF al respecto del FC Barcelona y del Ademar de León. A lo mejor hasta nos sorprende. También Jordi Rivera dio la lista de jugadores convocados para los próximos partidos de las 2 primeras jornadas del EuroCup 22 con novedades importantes. En la división de honor femenina se disputó la 4ª jornada sin novedades relevantes. En la European Cup han pasado a la siguiente ronda los 3 conjuntos españoles: Rincón Fertilidad Málaga, Rocasa Gran Canaria y Granoller. Los 2 primeros por no poder jugar sus rivales contra ellos. Ahora a esperar el sorteo. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contar. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Son. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia personal del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Segundos, oiga, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, bueno, qué alegrón, ¿eh? Ya podía acabar la liga así, ¿verdad?
No, es lo que... Vamos a ver, una parte de mí, la del diablillo malo en el hombro izquierdo, me dice que sí, pero la del angelito bueno en el hombro derecho me dice que, jolín, lo que es de ley es que esto acabe y que cada uno ocupe el puesto que se merece, pero 12 puntazos ya después de 8 jornadas, David Pisonero se hubiera dejado marcar como las terneras de Asturias, ¿eh?
Bueno, pues puntos muy importantes que tiene ya en la buchaca el Atlético Valladolid. Y en la 1 y Chema Joder, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué termine la liga ya, carajo? ¡Venga! Venga, yo tenía un compañero que cuando estábamos en un partido en fútbol o tal, cuando marcaba el equipo local un gol, decía, bueno, que pite y al final, venga, que nos vamos a casa. Pues así.
Bueno, y en los estudios centrales, Emilio Brujo, hola Emilio.
Hola, buenos días. Después de la atinada reacción de Juan Carlos Amón, pues que acabe esto ya, como sea.
Y pero
de
si forma... he dicho lo contrario.
Vale.
¿Cómo son los de León? ¿Por qué pones en mi boca cosas que
pero
no
has dicho primero a la izquierda y luego a la derecha, con lo cual estamos en el centro. Y ahora me pide el cuerpo que Luis me pregunte eso de, y esta semana más y mejor, porque a este ritmo de suspensiones y aplazamientos, ¿a qué quieres referirte, Luis Malvar?
Más partidos aplazados.
Sí, y los que se juegan son mejores.
Efectivamente.
Ah, vale,
claro,
ya te acabo de pillar.
Oye,
el
por
truco.
Cierto, me acabo de dar cuenta de que he sido políticamente muy incorrecto colocando al diablillo en la izquierda y al ángel en la derecha.
Bueno, claro. Eso ya va por orientaciones. Ahí ya no te pedimos
explicaciones. No, pero es que se representa así. Se representa. En el oído izquierdo al el lado más travieso y en el lado derecho el lado más angelical.
Correcto. Bien expresado.
No sé si lo he arreglado.
No, la presto por más.
Arreglado queda. Bueno, pues nosotros, como siempre, comenzamos el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Thank you. Una jornada, chicos, en la cual 6 partidos aplazados, se han disputado 3. La verdad es que esto es de locos y que no hay quien lo coja, por banda. Yo no sé lo que van a hacer con fechas, porque vamos a tener muchos más partidos aplazados según vayan pasando las jornadas.
Hombre, eso parece lógico. Esto no para. Esto es un... Por si alguno no se había enterado, a lo mejor algún directivo de Asobal, de que esto es una pandemia. Es decir, que la pandemia es que afecta a todos y de forma indiscriminada. Entonces, yo, por ser realista, iba a decir Agorero, ¿no? Por ser realista, ¿hasta cuándo se puede aguantar este tirón de las 34 jornadas? Se han reunido, Luis ya nos dará información, que él siempre tiene su información reservada, de si ya hay algún contacto a Asobal, Federación Española, porque la situación actual, según está en el calendario fijado, pues no sé si llegaremos a Navidades, con perdón.
Pero está tiene difícil solución, ¿eh?
No,
muy difícil.
No,
solución,
no, ¿eh? No era fácil antes tampoco. No, no, ahora no, es un no, poco no, más no, difícil. Pero, Chema, algo habrá que hacer.
No, no, está claro.
Porque
está
si
claro.
Luis cada vez que dice la jornada próxima, más y mejor, 6 aplazados. Cuando no son 6 serán 7 y cuando no serán 5. Pero al final vamos a llegar al 40% de aplazados y las fechas que yo sepa, sigue habiendo, no sé si son 52 semanas al año o algo así, fíjate, más o menos.
Fíjate,
eso no va a parir.
Hace 2 meses cuando Logroño renunció a Europa, yo decía, es que no sé, cómo se ha lanzado aquí Logroño y
acertó.
Tal.
Acertó.
Y no, no, acertó. Acertó. Acertó de pleno, ¿eh? Acertó de pleno.
Se ahorró dinero, claro, y salud.
Sí, ¿no? Y ahora tal y como está el tema, imagínate, si encima estás jugando en Europa, a ver cómo carajo haces para recuperar, ¿eh? Oye, no jugando en Europa, ¿lo tienes fastidiado con que jugando?
O sea, a mí solo se me ocurre una solución dentro de mi absoluta ignorancia en materia de planificación de competiciones, y es que todos aquellos partidos donde no haya demasiados internacionales se vayan recuperando durante el Mundial de Egipto. Es que no me cabe otra. Yo creo que hay que aprovechar ese mes, si finalmente se disputa el Mundial, para recuperar fechas, porque si no, no va a ser posible terminar de cuadrar el calendario. Respecto a si la solución es muy difícil, Chema, yo creo que es una percepción muy optimista, ¿eh? Yo creo que no hay solución.
Que es imposible.
Sí, no, yo, bajo mi punto de vista, ahora mismo el formato burbuja no existe. Yo creo que todo el mundo se lanzó, dado el relativo éxito de la organización del final de temporada de la Liga de Fútbol y de la Liga de Campeones de Fútbol, también ese formato de fase final de la Liga ACB en Valencia, la NBA, vieron que era posible, ¿no? Que todo el mundo soñaba con que no le tocara a su deporte. Bueno, pues no, está tocando absolutamente a todos los deportes, incluso deportes de práctica individual, como es el tenis, como es el ciclismo o como es la Fórmula 1, donde algún piloto de Fórmula 1, y fíjate, si no se maneja dinero ahí, también ha terminado cayendo. Es imprevisible. El virus no conoce competiciones, aptitudes ni recintos. Hay que tener en cuenta que además muchos, por no decir todos los equipos salvo el Barça, están participando y entrenando en instalaciones municipales compartidas con otra gente.
Sí, pero hasta el Barça tiene sus infectados.
Perdonadme que se suma a nuestra tertulia Dani Gordo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estábamos comentando, Dani, esto es de locos. 31 partidos aplazados, no va a haber fechas. Han presentado que si la Copa Sobal en Santander, que me parece que se la van a comer con algún sobao porque no va a haber fechas posibles. Es decir, esto se ve a venir, Dani.
Sí, yo creo que hablé con vosotros hace un mes y ya lo vaticinábamos, ¿no? Que esto tenía una pinta un poco extraña, ¿no? Una liga regular en donde los partidos se aplazan, la gente se confina, se pasa del orden de 10 días, 15 días encerrada haciendo ejercicios individuales y luego se tiene que volver a poner el mono de trabajo y volver a competir. Pues desde luego es una competición, pero dista mucho de lo que puede denominarse liga regular.
Sí, y no sé, Dani, tú como técnico, si estás en esta apreciación que yo voy a hacer. Es decir, primero, los equipos no están rodados. Segundo, los conjuntos, evidentemente, cuando ves los partidos, dices, bueno, es que hay una igualdad entre los conjuntos de arriba, de abajo, tal, pero están fuera de forma todos, ¿eh?
Sí, yo no sé si la definición exacta sería fuera de forma, pero sí que lo que creo es que los jugadores, técnicos, profesionales, yo por lo que siento y veo, es un poco que están tienen demasiadas interferencias. Entonces estamos más pendientes de hacer test, de, bueno, pues de que la gente se encuentre entrenando en unas condiciones óptimas, que de preparar el partido del sábado, que de que la gente esté en su mejor momento de forma, y como no sabes lo que va a pasar la semana siguiente, pues es difícil centrarse en la competición, en el mero hecho deportivo. Eso obviamente afecta a la calidad del producto.
Hombre, Dani, soy Emilio Rojo. Vamos a ver, si es difícil encajar en una temporada con tantos altibajos el mayor número de jornadas, pues en muchísimos años, yo no recuerdo que hubiera una liga de 18 desde tiempo inmemorial, si eso es difícil, imagínate para vosotros los técnicos, con estas vicisitudes, no sabiendo si vas a poder jugar el fin de semana siguiente, ¿cómo puedes entrenar un equipo? ¿En qué condiciones? Bueno, es un poco en la línea que tú decías, ¿no? ¿Cómo van a estar bien? Decía Luis, están fuera de forma, no sé qué. No, es que no han alcanzado la perfección física ni estratégica para afrontar un partido de la División de Honor, ¿no?
Bueno, yo creo que como mucho de las situaciones que nos hemos encontrado en este tiempo ahora de pandemia, pues son situaciones que son nuevas para todos, que nunca lo habíamos vivido. Y yo creo que hay que ir adaptándose poco a poco. Yo creo que el gran reto de los entrenadores es poder adaptar el día a día a esta situación de la manera que se pueda, intentar que, bueno, pues que lo que conocíamos antes como normalidad en el día a día de un equipo, pues se varíe lo menos posible, y el que mejor se adapte a estos nuevos cambios pues va a ser el que mejor rendimiento tenga. Para mí la clave es la adaptación.
Pues para mí la respuesta del millón es la que vas a dar tú ahora. Tú sí tienes la fórmula de acabar esto esta temporada, porque nosotros decimos con más o menos matices que esto no lo arregla nadie. ¿Dani Gordo ya tiene la solución?
Bueno, yo no la tengo. Yo lo que creo es que la Federación Española, yo estuve en la última Asamblea General, y bueno, sí que se abrió ahí una ventana que en un momento determinado la competición, en función de cómo fuera evolucionando toda esta situación, podría estar sujeta a algún cambio, y yo creo que, bueno, pues que cada vez se va haciendo más visible ese cambio de formato. ¿Hacia dónde? No lo sé, eso ya tendrán que ser un poco los expertos. Me imagino que clubs, técnicos, obviamente del apoyo de Asobal, Federación, y bueno, pues que entre todos se articule una forma para, bueno, pues para acabar la competición, lo primero para poder seguir jugando de una forma saludable, y lo segundo, bueno, pues para poder acabar esto y que el balonmano salga lo menos herido en esta situación.
De todos modos, Dani, yo creo que los clubes han sido muy torpes. Tú hablabas de esa asamblea de la Federación Española de Fútbol, donde la propia federación les propuso dos grupos de nueve, donde los técnicos les propusieron hacer burbujas, y los clubes, sobre todo los directivos de los clubes de la Liga Sobal, se cegaron y dijeron, no, las 34, porque hay que recuperar lo de la temporada anterior. Y al final, con perdón, han hecho una torta con un pan.
Bueno, yo creo que a todos nos ha pillado un poco, como te decía antes, un poco todos por sorpresa todo esto, ¿no? Al final pensábamos que una vez en el mes de junio, cuando se celebra la asamblea, pues ya había pasado lo peor, y bueno, pues simplemente estábamos al inicio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual que se está haciendo en otros ámbitos de nuestra vida del día a día, tenemos que ir adaptándonos, como te decía antes, y darnos cuenta que, bueno, pues que la situación ha cambiado, y lo que no podemos es funcionar como funcionábamos antes. Tenemos que ir, bueno, pues modificando sistemas de competición, modificando sistemas de entrenamiento, lo que haga falta para, bueno, pues para, como te decía antes, jugar con las medidas oportunas a nivel sanitario, pero bueno, pues siendo conscientes que nuestro deporte tiene que seguir funcionando, porque si no, esto pues nos espera un futuro a medio plazo pues más que incierto.
Oye, perdona, Luis, Dani, ¿qué tal? Buenos días, soy Amón. Oye, ¿veríais como una especie de locura intentar acabar la primera vuelta en las fechas que fuera y luego hacer 9 primeros por el título con los puntos acumulados, 9 últimos por la permanencia también con los puntos acumulados en formato de burbuja?
Bueno, yo no me parece una mala fórmula. Desde luego que está claro que lo que se está jugando tiene que tener alguna validez. De alguna otra manera habría que articular que lo que se ha jugado que tenga, como te diga, una validez para ser lo más ecuánime posible, pero también es cierto, bueno, pues que se antoja un poco difícil el formato actual poderlo terminar en las fechas indicadas. Pero bueno, es que esto no sabemos lo que va a pasar de 15 días. Lo que sí que sé es que la gente que estamos en este deporte, pues somos gente que, bueno, pues que sabemos sobreponernos a situaciones difíciles como es esta, y que seguro que vamos a encontrar una estrategia, una fórmula para poder seguir trabajando y seguir jugando en un formato, el que sea, pero que en España, bueno, pues siga habiendo balonmano, como está habiendo en Alemania, como está habiendo en Francia, bueno.
Dani, hablando ya en el terreno deportivo, segundo, y esto le alegra a sí, Juan alegra Carlos Amor, Atlético Valladolid, 12 puntos, ¿quién lo iba a decir, no?
Sí, la verdad es que ha empezado, el equipo pucelano ha empezado extraordinariamente bien. Yo les he visto 2 o 3 partidos y yo creo que el haber hecho pocos cambios y contar más o menos con el bloque de la temporada anterior, teniendo en cuenta que ha habido pocos partidos de pretemporada, yo creo que eso les ha favorecido. Al final, bueno, pues ha entrado Ander Ugarte, que es un pivote con muchísima experiencia en Liga Sobal, y se adapta muy bien al juego que propone Valladolid, ¿no? A todo esto, pues bueno, pues aparecen jugadores ahí como los 2 gemelos que bueno, pues lo están haciendo muy bien, están siendo una de las grandes sorpresas de la liga, y Diego Camino, pues que parece que tiene 18 años, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, yo creo que es sobre todo esta sorpresa se basa en eso, en haber hecho pocos cambios como conjunto, y que, bueno, pues que ha habido pocos partidos de pretemporada y ellos ya pues tienen esa identidad como equipo que a lo mejor otros pues tardan más en coger, y más con esta situación donde no hay una regularidad de partidos y te impide coger ese estado de forma, como decíais antes vosotros.
Bueno, Dani, pues a ver si la próxima vez que hablemos contigo hablamos más de partidos que se han disputado, porque estaba repasando ahora mismo la jornada que viene y me salen ya de momento 4 aplazados más. No quiero ni saberlo. Bueno, Dani,
yo creo que entre todos tenemos que intentar empujar esto para adelante, ver el lado positivo si es que lo hay, y si no lo hay lo tendremos que encontrar, pero el balonmano necesita ahora mismo de energías que empujen, porque la situación así lo requiere, y todos los que amamos este deporte ahora nos tenemos que centrar en que se siga jugando con las condiciones sanitarias oportunas, pero tendremos que encontrar entre todos la fórmula para pues, seguir apoyando a este deporte que tanto amamos.
Efectivamente, Dani. Bueno, pues a ver si lo dicho, dentro de unas semanas cuando volvamos a hablar ya hablamos de los partidos que se disputan. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo. Luis. Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de la mano del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos ha hablado Iñaki?
A nadie se le escapa que sacar adelante la presente temporada va a ser un ejercicio de trapecista, caminando sobre el alambre y sin red de protección. Da igual la categoría de la que hablemos, porque en todas se van a producir aplazamientos, contagios, confinamientos y demás componentes del elenco que nos acompaña desde marzo. Si nos referimos a Sobal, fui de los que defendió la creación de 2 grupos, porque la ampliación del número de equipos era obvio que se sumaban suspensiones y que el trabajo del Comité Nacional de Competición iba a ser, lo está siendo, estajanovista. Además del comienzo tardío, se han ido suspendiendo partidos. Y el problema no está tanto en ello, sino en la ausencia de fechas para disputarlos. Por lo tanto, el calendario se convierte en un galimatías que exigirá como mínimo un apinito del oro para mantenerse de pie sobre el alambre y un esfuerzo añadido para los equipos que no están para muchos ruidos. Entre los argumentos que se esgrimían para no votar la creación de dos grupos estaba el hecho de que el Barça y otros grandes no iban a pasar por algunas canchas y que eso afectaba a la taquilla. ¿De cuánto estamos hablando? Conviene no perder de vista que depende de las comunidades autónomas la presencia de espectadores y que esta está bastante limitada y que además existe un gasto adicional por partido y temporada debido al coste de los PCR obligatorios a los que los protagonistas deben someterse. Con menos socios, menos ingresos y más gastos, el problema se llama supervivencia. A menos recursos, más dificultades. Y como teníamos pocas, y eso que estamos hablando de una categoría de primer nivel, extensible a las guerreras de la Liga Iberdrola. Y de ahí para abajo, ¿qué? Un sinvivir. Me ha tocado de cerca geográficamente la historia de un equipo con positivos a mansalva, confinamiento comunitario, que no pudo disputar el primer encuentro de Liga, del mismo modo que ha estado 2 semanas sin entrenar, aislado, pensando en todo antes que en el debut del campeonato. Escrito así, contado de este modo sin optimismos ni alarmismos, con la realidad sobre la mesa, el paisaje ofrece pocas luces. En Asobal por lo menos cabe replantearse la situación. Un objetivo es sacar adelante la primera vuelta y luego tratar de encontrar la mejor solución para que la liga llegue a feliz término. Se buscan, se necesitan mentes pensantes y clarividentes, capaces de encontrar una respuesta que satisfaga a la gran mayoría. A la vista de la experiencia vivida y de los acontecimientos concatenados por semanas, no hay sitio para los brindis al sol.
En las últimas semanas estamos escuchando que están pasando cosas, la verdad que muy raras, dentro del deporte galo y ahora nos estalla en el mundo del balonmano. El pasado viernes 2 de octubre ha estallado y difundido por las redes sociales el afer que concierne a Cloton Está y Didier Dinard, dos grandes e importantes personalidades en la historia del balonmano francés. La polémica ha saltado en un libro escrito por Cloton Está en el año 2014, El reinado de los libertos. El famoso exentrenador de la selección de Francia de balonmano masculino abre su corazón y comenta muchas cosas de su vida. Cuando llega el momento de las dedicatorias, Cloton Está se refiere al gran Didier Dinard y le dedica las siguientes palabras: el esclavo que más se benefició de su liberación, esperando que no ponga las cadenas a sus jugadores. Menudo revuelo se ha organizado con el tema. Hola Didi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntame una cosa, porque este tema ya lo hemos hablado aquí en el programa de Rosca, y lo que a la gente le llama la atención es por qué la dedicatoria sale ahora cuando firmó o te firmó esa dedicatoria en el 2014.
Bueno, esta dedicatoria sale ahora porque ya sabemos cómo es el tema. Es que si hubiera hablado públicamente antes, supongo que hubiera tenido una tarjeta roja, y en ese sentido hay que pensar siempre en el interés general del equipo. Entonces, por eso que no he hablado antes, y ya está.
¿Te callaste en esos momentos porque querías el puesto de seleccionador nacional de Francia?
Al final, esto es muy complejo, porque al final, si hablas antes, es porque quieres el puesto. Y luego, si hablas después, es porque estás enfadado, porque igual te han echado. Entonces, que nunca hay momento para hablar. Sobre todo, hay que hablar porque estas cosas no tienen que estar calladas. Y hay que decirlas al momento oportuno para que ayude a la gente, igual que vive estas cosas.
¿Cómo has percibido o cómo viviste tú aquella época?
Bueno, siendo negro, hay que decir las cosas, estas palabras, lo que está escrito, son dudosas. Y son cosas que también ha dolido mucho a mi entorno y a mi madre y mi familia en sí.
Didi, ¿piensas que Onestà presuntamente es racista?
No soy juez. Cada uno puede pensar y tener su punto de vista. Pero estas palabras en sí son dudosas. Yo creo también que no se puede hablar a la gente y referirse en un pasado, vamos a decir, trágico, porque también cuando se usa la palabra esclava o esclavo es una palabra muy fuerte. ¿vale? Y no puede permitirse cualquiera y cualquier persona pretextando que tiene muchas medallas. Entonces, que hay que tener a nivel social mucho respeto a la gente.
¿Vas a hacer un juicio con este tema?
No, no voy a hacer un juicio. Estamos más a nivel moral, porque ahora mismo hay que saber que estas palabras son prescritas y al de hoy no hay nada que pueda ir en este sentido. Pero hay que saber que las cosas no se pueden hacer así tampoco.
Bueno, Didi, pues lo dicho, a ver si se resuelve el tema. Te agradecemos que nos dediques estos minutos. Es un tema desagradable, no queremos darle más bola, como se suele decir aquí en nuestro país, porque lo dicho, son unas palabras desafortunadas. Es un tema bastante desagradable, Didi, en el cual, bueno, pues te ves implicado tú, porque es la persona a la cual dedicas esas palabras. Y vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo en tu país, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo evoluciona, pero hay que pensar también que si lo hago es que tengo un motivo para hacerlo. Es que no es una cosa que saco ahora y punto, ¿vale?
Por supuesto. Lo sacas porque tienes todo el derecho y crees que es el momento oportuno. Dini, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Uno de los equipos ascendidos a Asobal esta temporada ha sido el conjunto gallego del Cisne, un equipo con muchas ilusiones y que sabe lo complicado que va a ser esta temporada por muchas cosas. Maltratado, diría yo, por Asobal, al no ser socio en algunos momentos iniciales, va a luchar con todas sus fuerzas por conseguir la permanencia. De momento, el coronavirus, pues como el resto de equipos, ha llamado a su puerta y a esperar. Su técnico es Jabato Fernández. Hola, Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ganar el derbi gallego fue todo un puntazo para empezar, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, el primer partido fue contra Granollers, que también salimos con buenas sensaciones, aunque bien es cierto que ellos fueron muy superiores los últimos 20 minutos. Y bueno, para nosotros, pues un derbi con todo lo que significa jugar en Ogateñal, bien es cierto que no en las circunstancias normales, por así decirlo, ¿no? Bien es cierto que no había la gente que suelen meter y demás, y quizá que por ahí también pudimos sacar algo de ventaja nosotros, pero bueno, ganar, ponernos a la altura de Cangas, que ha sido el referente gallego los últimos años, y poder estar pegándonos con ellos, para nosotros es un lujazo, ¿no? Y sobre todo por llevarnos los puntos, pues muy contento.
¿Tienes claro que este año es fundamental ganar los partidos en casa para no bajar?
Sí, bueno, quizá que este año va a ser un poco atípico, ¿no? El poder jugar en casa, ¿no? No se van a notar esos pabellones llenos, ese público que tira o que va a favor tuyo, que va en contra, ¿no? Entonces, bueno, quizá que vaya a haber, bueno, es un poco predicciones, ¿no? Pero que va a haber más sorpresas de las que a lo mejor en otras circunstancias habría, ¿no? Por el factor cancha, por así decirlo. Pero está claro que si nosotros queremos estar aquí y queremos ganar partidos, tenemos que hacernos fuertes en casa, que donde nosotros tenemos que sentir cómodos. A día de hoy no lo hemos logrado. Esperemos que, bueno, cuando retomemos la competición, si Dios quiere, pues empezar pues con mejor pie en esta faceta, que es la que nos está también, pues bueno, privando a lo mejor de poder estar un poquito más tranquilo en estas alturas.
La falta de espectadores en los partidos, ¿crees que perjudica a los jugadores? ¿Un pabellón casi vacío beneficia más al equipo contrario?
Bueno, no lo sé, es difícil. Bien, es cierto que es algo atípico, ¿no? Hay momentos en los cuales pues nos sentimos un poco solos y ese, bueno, que el público tire del equipo, pues la verdad que se nota, ¿no? Y también por lo contrario, ¿no? Cuando juegas en campos que normalmente pues están llenos, ¿no? Como por nuestro caso en Cangas, pues también se nota, ¿no? Que realmente, pues bueno, son momentos a lo mejor de presión y demás, pues no los vives de esa manera. Pero bueno, son circunstancias a las cuales nos tenemos que adaptar, ¿no? Parece que no va a volver de momento y que puede ser incluso para largo, ¿no? En que podamos volver a esa normalidad que tanto queremos nosotros. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Va a ser sobre todo muy atípico y para los jugadores creo que, bueno, pues sobre todo en nuestro caso, ¿no? Que estamos visitando canchas que a lo mejor no las volvemos a visitar en algún tiempo, pues no poder disfrutar de ellas de la manera que que se puede vivir el balonmano pues en canchas como el Anaitasuna, Cuenca, el propio Cangas, pues bueno, no lo han podido vivir, ¿no? Pero esperemos que podamos estar más años y poder disfrutarlo.
Hola, Jabato, buenos días. Soy Emilio Borrojo. Oye, ¿qué temporada más complicada y más extraña te ha tocado vivir con un equipo modesto como es Cisne de Pontevedra, tener que estar en la Liga de los Grandes? Esto no se te va a olvidar nunca, ¿verdad?
Bueno, creo que esto va a ser un máster para todos, ¿verdad? ¿Eh? Porque, bueno, mira, a día de hoy estoy confinado en casa, no sabemos cuándo vamos a tener esa segunda PCR para poder salir, llevamos desde el día 8. Esto está siendo muy, muy difícil y muy duro, ¿no? Ya lo fue la pretemporada, ¿no? En el tema de poder, pues bueno, los entrenadores nos gusta tener un poco todo controlado en el sentido de llevar una planificación. Y prácticamente las planificaciones por los diversos problemas generados por el COVID pues iban cambiándose prácticamente día a día, ¿no? Y a día de hoy pues la competición pues pasa por lo mismo, ¿no? No sabemos muy bien cuándo vamos a volver a la competición, cuándo vamos a volver a los entrenos, cuándo vamos a poder darle continuidad, porque por mucho que intentemos poner ahora partidos para el mes que viene, miércoles, sábado, tampoco nadie te garantiza en que lo vayamos a poder cumplir. Entonces, bueno, vivimos una situación muy, muy, muy compleja en la cual, bueno, esperemos que lo mejor que salgamos de aquí a unos años es que hemos tenido un aprendizaje, pues bueno, superlativo en ese aspecto, ¿no?
Oye, tus colegas más experimentados en la Liga Sobal dicen que esta temporada no hay Dios que la consiga que entrenen como mandan los libros, ¿sabes? Para un tío como tú que entras en esta élite, ¿es igual de difícil, o a lo mejor, yo no he repasado mucho la plantilla de Cisne, probablemente tengas como un 90% de la plantilla del año pasado. ¿Esta conjunción del año pasado te puede ser favorable, vistas las circunstancias de todo el mundo?
Bueno, no lo sabremos, ¿no? Hasta que ya podamos avanzar un poco en la competición, pero bueno, yo estoy contento con el equipo que tenemos, todos somos un club modesto, todos, pues bueno, pues hemos mantenido el bloque del año pasado, ¿no? Los chicos se lo ganaron, pues los chicos lo tienen que disfrutar, ¿no? Dentro de estas circunstancias de las cuales estamos hablando. Pero bueno, quizá que eso pueda ser un punto a favor, pero luego también está el que, bueno, la categoría ya te exige un plus, que igual nosotros, pues bueno, a día de hoy no sabemos si vamos a llegar, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos pocas probabilidades de mantenernos en la categoría. Eso hay que ser realistas, pero bueno, las pugas que tengamos las vamos a pelear, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de tiempo a ver si somos capaces de dar un puntito más para adaptarnos mucho más a lo que nos exige esta competición. Creo que en parte lo hemos logrado, estoy satisfecho de cómo ha empezado, ¿no? Bien, es cierto que podíamos llevar algún punto más, pero bueno, creo que los chicos se han adaptado rápido a este, bueno, pues a subir de categoría. Y esperemos poder mantener ese nivel durante toda la temporada esta, que va a ser muy complejo, sobre todo si empezamos a clubes como los míos a jugar miércoles, sábado, pues ahí sí que lo podemos notar mucho más. No tenemos una plantilla muy grande para rotar como pueden ser en otros clubes, pero bueno, esto no es el momento tampoco de quejarse, momento de mirar hacia adelante y saber que sí, bueno, que aunque no tengamos mejor balonmano no jugar que no jugar, ¿no? Eso está claro.
Hombre, Jabato, lo que sí es positivo es que la unión del vestuario es uno de los puntos fuertes de tu equipo. Es importante porque sois una piña y he leído que la dificultad que existe te sirve como punto de motivación para tus jugadores.
Sí, se tiene que ser. De aquí en adelante tiene que ser nuestro lema de cada partido, ¿no? Previo a cada partido, ¿no? Sabemos que enfrentarnos a quien nos enfrentamos, se suele hablar de que este partido es de tu liga, este partido no es de tu liga, pero bueno, yo no me baso en eso, ¿no? Porque si miro los otros equipos, realmente tienen un potencial superior incluso al nuestro, ¿no? Pero bueno, luego todo en la pista pues se iguala, o tenemos que intentar nosotros que se iguale en la pista, planteando partidos incómodos, intentando proponer nuestro juego, ¿no? Que creo que nos fue bien el año pasado en categoría en plata, pues intentar y somos capaces de llevar, pues bueno, quizá que durante 60 minutos es muy difícil mantener nuestro nivel y cambiar un poco el ritmo al partido, pero bueno, si somos capaces de tenerlo mucho tiempo, pues igual nos acerca a los puntos, ¿no?
Hombre, lo que sí es cierto es que la ilusión de tus jugadores tiene que ser tremenda, a pesar de todo lo que estamos viviendo de la pandemia, porque casi todos los jugadores debutan en Asobal, ¿no? O han debutado en Asobal.
Sí, salvo el caso de tres jugadores, todos son debutantes, ¿no? Incluido yo como entrenador, ¿no? Eso, bueno, pues se tiene que notar. También hemos hablado de eso dentro del club. Sabemos que eso tiene que ser un punto fuerte, ¿no? En cuanto a que la ilusión de no perder la cara a los partidos, de intentar disfrutar cada momento, de saber que aunque vengan mal dadas, pues sabíamos que podía pasar, ¿no? No nos tenemos que ahora decir, joder, que es imposible. Bueno, va a ser muy, muy difícil, pero eso tiene que ser un reto, ¿no? Y en deporte, pues bueno, al fin y al cabo, luego hay que demostrarlo en la pista, ¿no? Como te decía antes, va a ser difícil, pero tampoco tiene que ser imposible, ¿no? Todo esto hablando de si podemos llegar a cierta normalidad jugando y compitiendo, que eso sería otro tema para debatir, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar disfrutar de la temporada y pase lo que pase, ¿no? Ya veremos dónde estamos a final estas, como si te digo, si se puede acabar, pero ahora es momento de trabajar, de pelear duro y a ver dónde podemos estar a final de temporada.
Oye, fíjate, soy Emilio de nuevo, lo difícil que es la situación. Equipo ascendido, equipo modesto, la liga con más equipos en muchísimos años que yo recuerde. En vez de bajar dos, bajan cuatro.
Y una promoción.
¿Te han puesto el pico más alto, Jabato, no?
Bueno, mira, tal y como fueron las circunstancias para poder subir, ¿no? Después del parón el año pasado, cuando estábamos líderes en División de Honor Plata. Pues mira, había argumentos de todo tipo para todos lados y yo no me puedo quejar, ¿no? O sea, está claro que no son las mejores circunstancias, pero por lo menos estamos aquí, ¿no? Hay que disfrutar del momento. Había momentos incluso que, bueno, y gente con argumentos respetables que optaban en que no subiese nadie o no bajase nadie. Bueno, cada uno defendió su postura, nosotros defendíamos el que se diese premio a lo que habíamos logrado durante esa casi tres cuartas partes de la liga. Entonces, bueno, ahora no es momento de quejarse, tal y como se vio en aquel momento la situación, pues bueno, es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces vamos a tratar de disfrutarlo y creo que en cierta manera lo estamos disfrutando, salvo por el tema del COVID, ¿no?
Jabato, como técnico, ¿piensas que ha sido una locura hacer una liga de 34 jornadas en lugar de disputar menos partidos sabiendo lo que había, sabiendo lo que podía pasar?
Yo sí. Aquí podemos decir ahora, mira que Jabato, mira lo que piensa ahora, pero bueno, hubo reuniones incluso de entrenadores antes de empezar la liga que lo veíamos muy, muy difícil, pero bueno, está claro que también nosotros estamos un poco también a lo que nos manden, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos, incluso yo he tenido pues opiniones contrarias a las propias de mi propio club, ¿no? Y también me consta que en otros casos también. Pero bueno, nos ha tocado vivir esto, ¿no? Ahora tampoco es cuestión de decir, bueno, mira, ya lo dije yo, ya avisé yo. Bueno, nosotros intentamos buscar algún formato que fuera realmente en el cual se pudiese competir con cierta continuidad. Tampoco pensábamos que se iba a bloquear, entre comillas, tanto desde tan pronto la competición y está viendo que esto va a ser muy duro y muy, muy complicado. Yo, bueno, desde la parte que me toca de estar a pie de pista, sobre todo los jugadores, que son los que más riesgo tienen, todos tenemos riesgo por el tema de los viajes y demás, pero sobre todo los jugadores son los que están más expuestos, pues yo pediría que la gente que tiene que tomar este tipo de decisiones y demás, pues velara sobre todo por la seguridad y la integridad de los que estamos ahí a pie de pista, porque no es solo la nuestra, ¿no?, sino la de todos nuestros entornos personales que nos rodean, ¿no?
Lo que está claro es que, tal y como va la situación, 31 partidos aplazados, estaba mirando hace un rato yo, la próxima jornada, este fin de semana, mínimo 4 otra vez. Hay que sentarse, Federación, Asobal, y tomar una decisión, porque así no podemos seguir.
Sí, sería lo ideal, sobre todo para ver un poquito la luz al final del túnel, por así decirlo. Mira, a día de hoy nosotros pensábamos que hoy podríamos empezar a entrenar de cara a preparar el partido del sábado y solo dos jugadores han recibido la llamada de los rastreadores para realizar la segunda PCR. Aquí sí la segunda PCR, aunque en la primera solo dimos un positivo. Nadie sale del confinamiento sin una segunda PCR, hablo de Galicia, ¿no? Y pensábamos que podíamos preparar ese partido con cierta normalidad, el de Guadalajara del sábado que viene, y a día de hoy no sabemos cuándo vamos a poder a salir, ¿no?, a la calle, y cuándo vamos a poder volver a entrenar y recuperar esas sensaciones de ir todos los días al pabellón a entrenar con los compañeros. Entonces, bueno, esto va a ser muy, muy difícil y hombre, yo creo que se tienen que tomar medidas. Incluso en otras ligas, pues bueno, se están viendo que hay otras alternativas. Está claro que es un momento muy, muy complicado, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y ahora no queda otro que no obviar lo que está pasando prácticamente a diario, porque si no vamos a encontrar que va a ser, ya si ya de por sí pues puede ser difícil seguir la liga para gente que no está acostumbrada a la Liga Sobal o que no son, por así decirlo, fan al 100% de este deporte, pues ahora con estos aplazamientos y demás, ya sí que va a ser imposible. Así que yo creo que por el bien de todos, yo creo que lo mejor es intentar darle cierta viabilidad en estos momentos que son tan complicados.
¿Crees que se deben de hacer test rápidos cuanto antes, como ha pasado en otros deportes, que eso facilitarían posiblemente muchas cosas?
Bueno, está claro que los test que estamos realizando no han servido de mucho, ¿no? Yo no sé qué tipo de test son los idóneos. Bueno, sí sabemos cuáles son los tipos de test que son los idóneos, pero el problema está el gasto económico que suponen y lo difícil que sería para cualquier club o casi cualquier club el poder afrontarlos, pero está claro que a día de hoy habría que mirar, ¿no? Pero seguramente si te pones a hurgar un poco en todos los positivos que se han detectado en los clubes, ¿cuántos han sido a través de esos test rápidos? Yo creo que muy pocos o ninguno, ¿no? Entonces, estamos generando cierta, bajo mi punto de vista, una falsa seguridad en la cual, al fin y al cabo, se vuelve todo un poquito más peligroso y se ven clubes que aparecen con prácticamente pleno de positivos, ¿no? Y esto también es un poco indebido a que te crees que bueno, que has pasado todos los test y que estamos todos limpios y luego pues no, y esto es muy difícil, ¿no? No es echar piedras sobre los clubes que han sufrido esto, que bastante nos toca vivir, porque como decía, no son los jugadores o técnicos, sino todo el entorno que rodea a cada jugador y a cada miembro del staff. Pero nos han medio obligado un poco también a decir que con esto ya está todo solucionado y estamos viendo que no, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, esa falsa seguridad, yo creo que es lo más peligroso, ¿no?
La igualdad que se da en algunos partidos, de los pocos que se han disputado esta temporada en la Liga Sobal, al aficionado, ¿qué le decimos? ¿Es real? ¿Es ficticio? ¿Todos los parones están influyendo mucho? ¿Los equipos no están en su plena forma? Si me permites la expresión, ¿una liga que se está desvirtuando con tanto parón?
Sí, opino así, ¿no? Y seguramente esto vaya más, ¿no? Estamos viendo como equipos que han tenido más continuidad pues están mejor y nosotros, por ejemplo, a día de hoy no sabemos cómo vamos a volver después de estar prácticamente 13 días sin coger un balón, ¿no? Sin pisar la pista, ¿no? Entonces, y esto nos da que no va a ser la primera vez, ¿no? Que seguramente pues tengamos otras veces en las cuales podamos tener que parar, ya sea por nosotros propios, esperemos que no, pero por el resto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo no saben, ¿no? Pues hablábamos del máster este que nos va a suponer a los técnicos y sobre todo también a los jugadores en cuanto a, pues bueno, paro, recupero, el propio Logroño después de tanto tiempo sin jugar, pues juega y obviamente pues las sensaciones no son las mismas de cuando abandona la competición, porque eso, pues bueno, igual que las pretemporadas no han sido como las que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son situaciones nuevas a las cuales hay que adaptarse y ahora tampoco hay que decir, bueno, pues mira, va a ser muy difícil porque, insisto, mejor poder competir de una manera pues o que sea lo más regular posible y siempre bajo la mayor seguridad posible, pero mejor competir que no competir, entonces tampoco nos podemos quejar mucho.
Jabato, el técnico del Cisne, uno de los equipos recién ascendidos a la Liga Sobal, un equipo modesto, un equipo modélico y con muchísima ilusión en la cancha. Sabe que es complicado mantenerse en la Liga Sobal, pero como decía yo al principio, van a luchar hasta el último momento esos jugadores que tienen un premio tremendo después del esfuerzo que hicieron la temporada pasada. Jabato, mucha suerte, ¿eh? Y cuidaros.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego. Llega de rosca nuestro tiempo de debate. es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, buen amigo, la voz del balonmano femenino y del Fútbol Club Barcelona en la Champions League. Es Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Lo que pasa es que la voz del balonmano masculino del Barça esta temporada me parece que va a ser que no. Pero bueno.
Sí, eso te iba a decir, que os han confinado, ¿eh?
Sí, señor, nunca mejor dicho.
Angelito, no te quites trabajo antes de tiempo, ¿eh?
Bueno, ojalá vuelva, ojalá
vale,
vuelva.
Vale.
Mínimo a final de año con esa F4, el Final Four de Colonia, por
pues,
mínimo.
Tú estate, prepara la voz porque el Barça vuelve enseguida, ¿eh? O sea que tú...
Oye, Ángel, aplazamiento de los partidos, tremendo problema que tenemos ya, se veía venir por las fechas. Llevamos 31 encuentros más los que sumemos esta jornada, que van a ser un mínimo de 4.
Menudo lío. Y la verdad es que no se ha visto una solución inmediata, ¿no? Y ese quizás es el peor problema, ¿no? Que ahí hay mucho en juego, ¿no? Más allá de lo que el problema que supone para los propios clubs, ya el propio confinamiento el no poder tener público en los pabellones y la falta de ingresos que eso también le supone para ellos deportivamente hablando, es un problemón porque el día tiene 24 horas, la semana 7 días, los meses 30 o 31 o 28 o 29 en función de el que sea del año y el tiempo es el que es. ¿Y cómo recuperas todo eso con un calendario tan apretado, con unos Juegos Olímpicos por el medio y con ese Mundial en enero en Egipto? O sea que la verdad es que no se atisba una solución demasiado ajustada a la realidad, ¿no?
El Barcelona, sin lugar a dudas, bueno, pues ha sido, digamos, el último equipo en caer. El primero fue Mortensen, que ya se indicó la semana pasada, y luego, bueno, sí. Pues tres positivos entre el staff y los jugadores, pero la verdad es que son 11 equipos ya de los 18 los que han sido tocados por el coronavirus. Insisto en lo que venimos hablando a lo largo de esta mañana, lo que hemos hablado otros días. Se han equivocado gravemente en las 34 jornadas. Al final el tiempo le va a dar la razón a alguno.
¿Pero por qué no está pasando esto en la Liga Femenina?
Exacto, sí, esa es una gran pregunta.
Lo que voy a introducir yo, ese gran debate, ¿no?
Sí.
Es que esa es la pregunta. Es decir, imagínate ahora que todo eso mismo ocurre en la femenina. Pues entonces el problema se multiplica por dos.
Sí, pero algo bien estará haciendo la Liga Femenina, digo yo. Porque solamente ha habido un caso, creo que fue en el Rincón Fertilidad.
Sí, Málaga. Pero la Liga Femenina ha aprobado el formato que desechó en su día Asobal.
Claro, los dos grupos.
Claro.
Pero a ver, ¿vosotros creéis realmente que eso tiene mucho que ver, el que haya más o menor número de partidos? Porque el contagio viene dado por el contacto, ¿no? Me imagino. Es decir, porque
sí, pero Ángel, en caso de que haya un brote en el grupo A, quizás se libre el grupo B. No
bueno,
sé si me explico.
Pero... Sí, es la liga de todos los contratos, sí.
Por sí, ahí no, puede... pero lo que ha apuntado Ángel es verdad, o sea, no puedes imputar el que vaya libre el virus por todos los sitios, sea una temporada de 34 jornadas o sea mucho más reducida de fechas. El problema es, y esa era la pregunta, ¿por qué los chicos están acusando tanto el tema del virus y las chicas, que se sepa, no, prácticamente no ha habido aplazamientos? Eso, Ángel, ¿tú tienes alguna explicación pseudocientífica o no?
Científica no.
Vale.
Yo te puedo contar lo que yo viví en primera persona en la pasada Copa de la Reina, sí. Donde se hizo una pseudo burbuja, porque no llegó a ser una burbuja completa, porque en el hotel donde convivían los equipos también había gente de vacaciones, ¿no? Era un complejo hotelero monumental en Torremolinos y obviamente pues allí convivieron 8 equipos en 8 plantas diferentes, aislados, con horarios para desayunar, con las evidentemente mascarillas, con horarios de llegada al pabellón separados, salidas del hotel también en autocares diferentes. Es decir, que en ese sentido la Copa de la Reina fue bastante ejemplar, aunque no fue 100%, digamos, una burbuja completa como bueno pudimos ver en el baloncesto de la Copa del Rey en Valencia o en la NBA ahora, por poner ejemplos recientes, ¿no? Pero bueno, ahí no hubo ningún contagio. Los equipos están haciendo las PCRs. Lo que pasa es que también la pregunta es más simple, yo creo. O sea, si el balonmano Asobal, entre comillas, es más profesional, hay más dinero a nivel de fichas de jugadores, y el femenino, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hay jugadoras del partido del último viernes que dimos, el del Puerto del Carmen de Lanzarote, que trabajan. Y que evidentemente pues no viven del balonmano como pueden vivir algunos jugadores de jugadores de la Liga Sobal, ¿no? ¿Cómo se da eso? Es decir, ¿quién asume el coste de lo que supone de estar de hacerse los controles? ¿Son privados? ¿Son públicos? ¿Los asume la asociación de clubes, que en este caso existe la masculina pero no la femenina? ¿Los asume la federación? Todo eso comporta una serie de interrogantes que hay que despejar. Entonces, yo me imagino que también es un tema económico. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy no se ha aplazado ningún partido de la Liga Femenina por coronavirus, y hay, como decía Luis, más de una treintena aplazados de la Liga Masculina. Algo no cuadra.
Y sobre todo yo creo que, antes lo comentaba hace unos minutos, la Copa Sobal, yo la veo colgadísima, porque se van a necesitar fechas. Ya se aprobó en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano el pasado mes de junio que, en caso de que se necesitara, la Copa Sobal se trasladaría y que se utilizarían esas fechas para jugar partidos en caso de que se tuvieran que aplazar. Además, hay una cosa muy clara, es decir, la Copa Sobal ha perdido ya todo sentido. La Copa Sobal es como el trofeo, la galleta, como si venimos a Juvenalia en el mes de diciembre para que los niños, para hacer afición, y esa es otra cosa, que los niños seguramente no podrán asistir todo lo que se quiera al pabellón donde se dispute en Santander, porque este año ya no da ni torneo, vamos, ya no da ni plaza europea, por lo tanto es un torneo amistoso, vamos.
Luis, no vayas tan cerca. Es decir, hay una competición como el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA, que tenía que haber hecho en Cataluña en enero y que se ha suspendido. Sí, se ha aplazado definitivamente sin edie.
Sí. No, si esto que dice Luis es verdad. Pero bueno, a fin de cuentas, la Copa Sobal hubiera sido un fin de semana, una fecha. Yo me apunto más a una idea que me parece bastante positiva. ¿Cómo es? El programa AMON, yo le llamaría. Que es lo de emplear, para los que no tengan internacionales, el parón de Egipto del Mundial.
No. Ojo, que eso quería yo hablarlo y precisamente lo he dejado hasta que lleguemos aquí. Pero primero vamos a saludar también a nuestro compañero y buen amigo Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis, compañía?
Esto es de locos, ¿eh? 31 partidos, esta semana mínimo 4, 34 jornadas que querían jugar, ahora se tendrán que sentar, en fin, peor imposible, Javi.
Es que llevamos dos jornadas con 3 partidos de 9, o sea, la realidad es aplastante, ¿no? Y yo creo que ante eso, poco más que decir que a ver cómo hay fechas para encontrarlas, no sé en dónde, si en el Parón Amón o donde sea, pero lo veo muy complicado.
No, Javi, soy Emilio. Tú nos vienes con la bola de rapel, así que dinos cuál es tu solución, porque la de Amón ya la hemos esbozado y la...
Yo he aportado dos. Recuperar fechas para los equipos que no tengan internacionales durante el Mundial de Egipto. Y dos, acabar la primera vuelta en fase regular y luego dividir en burbujas la resolución de título y permanencia.
Pues ahora el Izu nos lo resuelve todo. Venga, dilo.
Pero es que vamos a ver, ¿alguno tenéis constancia de que esto no va a ir a peor?
No, eso seguro. Pero...
es que todo pinta que verá peor. O sea, si hasta ahora que todavía estábamos medianamente menos mal, está como está, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar.
Bueno, pues que de 6 aplazamientos habrá 9. Javi, además, tampoco.
Fíjate, Javi, que tú estás en Navarra, yo en Logroño, los otros en Madrid, Pucela no sé cómo anda, pero anda, los de Navarra, los de Madrid y Logroño, estamos para un poquito, ¿sabes?
Nosotros hemos estado en restricciones y ahora mismo, a día de hoy, 19 de octubre, tenemos las 3 ciudades que nos rodean confinadas.
Pero fijaros que Navarra, que somos la de mayor incidencia, sin embargo, en el Anaitasuna, que yo sepa, no ha habido ningún caso.
Correcto.
Es que digamos que una cosa no tiene que ir con la otra. ¿No? Lo que sí es cierto es que puñetas, que el balonmano es un deporte de mucho contacto y estamos echándonos el aliento en la cara permanentemente. O sea, esto es así, pero ya se sabía, esto no es nuevo, no ha cambiado las reglas, ¿no?
Bueno, pero ¿y el experimento de las mascarillas resultó?
Bueno, eso es una tontería. Yo diría una cosa, pero en las ondas no se permite. No, déjate.
Eso es inviable. Lo dijeron el minuto uno los propios jugadores.
Si te quitan el pantalón vaquero y te quitan el calzoncillo agarrándote, te van a quedar bueno, a respetar una mascarilla, venga. Hombre.
Pues os voy a contar de cara al futuro. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que la semana pasada se reunieron en Barcelona la comisión gestora de Asobal y el presidente de la Federación Española de Balonmano. Estuvieron presentes por parte de Asobal Fernando Revuelta Ortiz, el que se está postulando entre bambalinas para ser presidente de Asobal, David Barrufet y Fernando Corral, el nuevo secretario general de Asobal, ese compañero de pupitre e íntimo amigo del exsecretario Está para el Deporte y que le metieron en medio presuntamente del mercadeo de tú contrátame a mi amigo que yo ya veto a un periodista en un medio de comunicación que te está molestando. Que por cierto, me cuentan que en el tiempo que lleva, más de uno está muy contento con él y echan de menos a Ricard Hijós. Pues bien, la Asobal y la Federación Española de Balonmano han retomado los contactos para estudiar escenarios alternativos que permitan terminar por lo menos la primera vuelta de la Liga. Una de las posibilidades que está puesta encima de la mesa es permitir a los clubes que no tengan casos de coronavirus jugar partidos entre ellos en las jornadas que se aplacen por motivos sanitarios. De esa manera evitarían, lógicamente, periodos de inactividad, dejarían nuevas fechas libres para recuperar los partidos suspendidos y si la actual situación se prolonga, porque lo que tratan es de llegar al final de la primera fase, es decir, de la primera vuelta. Insisto, si la actual situación se prolonga, se podría llegar a considerar la disputa de play-off tras la primera vuelta.
Sí, esto es que Amón, esto Amón ya lo sabía.
Propuso eso, ¿no?
Esto pero, Amón ya lo sabía.
Pero no, pero vamos a ver, tal y como ellos lo proponen, hay un equipo que entre el final de fase regular y playoff puede estar mes y medio sin competir porque ha tenido la fortuna de no tener ningún caso y poder disputar todos los partidos, y a lo mejor hay un equipo que tiene que jugar el día antes de los playoffs. Vamos a ver, siendo una solución plausible, a mí me parece un poco desequilibrada.
Bueno, sí, pero está más cerca de ser algo parecido a una solución, ¿no? Que dejarlo como está.
Sí, por lo menos es una propuesta. Porque claro, en este país somos muy de decir que tenemos un problema y no aportar una solución.
Bueno, como dice Luis, hay que ir con la solución dada ya a los sitios, ¿eh?
Hombre, yo lo que sí os digo, en cuanto al planteamiento que tú hacías de aprovechar las fechas de enero para jugar. No, también no, porque no se puede. Ahora bueno, os voy a explicar por qué. Es decir, en cuanto a las fechas que tú hablabas del mes de enero, son unas fechas que están totalmente reservadas y que, si vosotros repasáis un poco, en ningún país europeo hay liga ni partidos en los meses de enero cuando hay o mundiales o europeos. ¿Por
vale,
qué?
Pero nunca, bueno, está cerrado.
Es igual, está cerrado por la EHF y por la IHF.
¿Tú crees que la EHF o la IHF iban a poner algo en la situación que estamos, el que se pudieran jugar partidos que no interfirieran con el Mundial
explícaselo,
al Hassan?
Explícaselo al venidor, explícaselo al Hassan, venidor, ¿eh? Bueno, explícaselo al venidor con la EHF. Bueno, explícaselo al equipo holandés que le han descalificado y han pasado al Rocasa Gran Canaria porque no se pueden jugar partidos ahí. Explícaselo a Hassan Mustafa, ¿eh? Anda, explícaselo.
Bueno, pero aquí estamos hablando de unas soluciones que aporten algo dentro de lo que es el balonmano español. Estamos hablando.
O sea, solo
de,
se lo van a permitir al balonmano español y no al resto de ligas.
Ya sé que fácil, ya hemos dicho que no son sencillas las soluciones, pero habrá que aportar algo. Lo que estamos condenados al fracaso más estrepitoso es si seguimos como estamos.
Oye, ¿cómo está el tema de contagios en Francia y en Alemania en los partidos? ¿Lo habéis constatado?
Pues mira, en Alemania tuvimos la semana pasada a Rafa Baena y nos explicó que ahí hacen test a mansalva, es decir, lo tienen super
pero la capacidad de contagiarte creo que será parecida, ¿no?
Bueno, no, parece ser que en Alemania, yo tengo familia en Alemania, la tasa de contagios es muy inferior a la nuestra. No me preguntes por qué. Si Ángel Cáceres no nos ha dicho la pseudocientífica, tampoco lo sé yo.
Bueno, claro, es que luego la pseudocientífica además dice que en la Liga Guerrera Ciberdrola llevan dos jornadas al completo.
Ahí.
Y solamente ha habido un equipo, yo lo decía antes, del Rincón Fertilidad Málaga, una jugadora, es decir, no ha habido más. Luego, entonces, algo se está haciendo mal en la Liga Sobal. En Alemania apenas, yo creo que no hay partidos aplazados. En Francia, pues alguno que otro, porque van dando también positivos, pero nos llevamos la palma,
Como aquí no.
Pero, Pero Luis, compañeros, la pregunta, insisto, es clave. ¿Quién rige los protocolos de actuación en cada una de las competiciones? Es decir, ¿quién marca el criterio a seguir en el balonmano femenino para que cuatro jornadas no haya habido ningún caso y en la Liga Asobal haya 31 partidos aplazados? Es decir, ¿es la Asobal la que marca el criterio a sus equipos como asociación o es la federación la que lo marca, ya sabemos, en el femenino y también lo marca en el masculino? Es decir, ¿el criterio es el mismo para ambas competiciones?
¿Qué protocolo? Vamos a ver. No se aplazaría salvo que hubiese más de seis casos y se está haciendo con menos.
Exacto, con uno y con dos se está haciendo.
Está bien precisado, Javi.
¿De qué estamos hablando?
¿Qué protocolo hablamos? ¿Cuál? ¿De cuál está vigente? ¿De quién?
Claro,
o son las propias consejerías de sanidad de las comunidades autónomas.
Eso iba a decir, ¿qué manda?
Y no el deporte.
¿Quién manda? ¿Quién prevalece? ¿La consejería de sanidad? ¿El protocolo de la federación?
Se han tenido que subrogar al CSD.
Claro, exacto, pero el CSD tampoco ha dicho esta boca mía en eso.
No, el CSD en su día dictó una guía de actuación.
Sí. Tú lo dijiste, y la comunidad de Castilla y León, que pedía y pidió el partido de León con mascarillas y todo, el balonmano en Madrid a nivel inferior, todos con mascarillas, precioso espectáculo. Y el CSD ahí no dice nada, la federación no dice nada, Asobal no dice nada. O sea que, como dice Javi Izu, ¿de qué protocolo estamos hablando?
Oye, por cierto, se ha sacado ya varias veces el tema de las mascarillas. Qué vergüenza, qué ridículo, qué cachondeo, cómo se han choteado de nosotros a nivel mundial con el tema de las mascarillas, ¿eh?
Es que además es que ese fin de semana coincide lo de... para ti sí, pero para San Pablo Burgos, que es profesional, no. El Perfumerías Avenida dice, no, yo tampoco lo pongo contra el Araski. Entonces, claro, es que el puyazo al profesionalismo de la Liga Saciera Sobal fue, o sea, en toda regla. ¿No?
Protocolo a la carta.
Pero León y Cantabria realmente yo creo que juegan con mascarilla porque no tienen muy claro...
lo que tienen que hacer.
Vamos a ver, lo que edita el Bocil el pasado día 9 es muy ambiguo y carece de muchas precisiones. Entonces, para no incurrir en ningún tipo de, infracción sanitaria, yo creo que se curan en salud. Ya. ¿No? ¿Qué pasa? Que de repente la Federación Española de Baloncesto actúa, reacciona y dice, no. El partido del Perfumerías Avenida se juega y el de Bembibre se juega sin mascarillas porque yo soy un ente subrogado al CSD de ámbito nacional y por lo tanto mi decisión y mi dictamen es superior a una orden de ámbito regional. Ahí quien estuvo absolutamente pecando de inacción fue la Federación Española de Balonmano. Esa es la que no reacciona.
Eso leía yo entre líneas tuyas. La Federación Española o Asobal en su defecto. Que no
pusieron... Asobal no puede bueno, porque no es un ente federativo.
Bueno, por decirlo ambos combinadamente. Que ellos no pusieron el zapato encima de la mesa y otros deportes, baloncesto estáis hablando, dijeron, perdone usted, aquí manda mi...
A lo mejor León tuvo que llamar a la federación y decir, oye, ¿qué hacemos?
Claro, oye, exacto, sí, a lo mejor el día antes diciendo...
Hombre, o los árbitros decir, oye, ¿pero cómo queréis que pite yo con mascarilla?
Pues Javi Izu, estamos con el protocolo FETEN, ¿no? El 100% sí. De protocolo, sí, sabemos lo que hay que hacer.
Y sobre todo eso es que vuelve, ya quien quiera hablar de profesionalismo en el balonmano, por favor, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. O sea, porque si el único equipo que podría vivir en una especie de burbuja por aquello de que se dedica muy exclusivamente a ello, como es el Barça, también cae.
Y también.
Pues, chico, yo qué sé. Baja el telón.
Yo creo que Chema Jodra, que sabe muy bien de eso de las infecciones, no por él, se está riendo así en la lejanía. Sí, pero yo sé que se lo está sufriendo, ¿eh?
No. A ver, es que estoy viendo, ¿sabes qué pasa? Que le estaba dando vueltas y no sabía si decirlo o no decirlo. Es que estamos... No, es que, mira, le estamos dando vueltas a tantas cosas Mira, primero, estamos aquí ahora cinco de cinco sitios distintos, en el que las normas son totalmente distintas. Correcto. En la mayor parte en los cinco sitios. O sea, es decir, la consejería de un lado nada tiene que ver con la consejería del otro. Nadie pone ni orden ni concierto absolutamente para nada. Estamos hablando de algo que después, mañana, no sabemos qué carajo va a pasar, ni lo sabe nadie. Entonces, está todo el mundo cogiéndosela con papel de fumar.
Son cinco consejerías distintas con cinco legislaciones sanitarias diferentes, hay una común. El tema está en que las consejerías autonómicas tenían que haber dicho, ¿qué ha dicho el CSD? Esto, pues haz esto.
Pero habría
y ya está, y deja de enredar.
A ver, Ángel.
No, mira, no, yo decía que claro, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, yo hablaba ahora de cinco comunidades diferentes, los que estamos aquí, perfecto. Pero imaginaros lo del balonmano femenino. Creo que hemos estado en Córdoba, en Elche, Andalucía, Alicante, San Sebastián, que es Guipúzcoa, y Santander, Cantabria. Cuatro comunidades diferentes, cuatro legislaciones a lo mejor diferentes, pero en los cuatro pabellones se ha jugado, no ha habido ningún caso, y encima con público, aunque sea un aforo limitado, en la grada. Volvemos a lo mismo, es decir, hay que encontrar una razón que justifique por qué sí en un sitio ocurre esto y por qué no en el otro. Es decir, porque en Santander juegan no solo el Pereda, juegan varios equipos, ¿no? Es decir, en Donosti pues también habrá más actividad deportiva que no solo la del Veravera, ¿no?
Pero entonces, ¿quieres decir, Ángel, que con el balonmano femenino se está aplicando algo parecido a protocolo y con el masculino no?
Pues no lo sé, pero es que es muy extraño.
Yo creo
que a lo mejor no sé si es que las chicas a ese nivel, por ser chicas, ya sabéis que dicen que siempre que son mucho más inteligentes que los hombres.
Pero el virus no lo sabe.
Inteligente no, o más responsable, pues seguramente.
Y están aplicándolo mejor o más a rajatabla, ¿no?
Que también se van de copas las chicas, Angelito, te lo digo yo.
Bueno, pero yo qué sé, igual no. Que ya tampoco vamos a pensar que sea eso, ¿no? Es que si no, ya apague y vámonos. No sé, no me cuadra.
A mí eso que has dicho tiene su lógica, pero yo no veo qué ha hecho más el balonmano femenino que el masculino. O
pues
qué no ha hecho uno que el otro.
Bien,
eso,
algo estar haciendo bien.
Claro.
Esas son las consecuencias. Lo que queremos saber es por qué. Y eso ya, es lo que no somos capaces de discernir.
Pero a ver,
creo que sean más responsables ellas que ellos, ¿no? Nadie elige contagiarse, ¿no?
Exacto.
Lo he dicho por un ejemplo, ¿no? Es decir, pero que no cuadra. Es decir, la federación debería decir, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasa esto que en el femenino y en el masculino sí? Y hacer un examen de decir, ¿qué criterios está aplicando en el femenino y qué cuál en el masculino? Porque es muy raro. Es decir, se está haciendo lo mismo, ¿por qué unos sí y otros no?
Yo solo le encuentro una explicación y es absolutamente especulatoria. Y es que en el masculino empezamos con el bicho y lo detectamos tarde.
Bueno, pues puede ser una explicación, puede ser.
Bueno, no sé.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y no sé cuál va a ser la respuesta de cada uno de vosotros, que me gustaría que le hicierais. La situación del balonmano en España creo que es muy preocupante a nivel de medios, a nivel de difusión, a nivel de todo. ¿Puede ser este el golpe definitivo? A ver. ¿Quién hace su primera opinión?
Pues yo, que para eso soy el más mayor, que se dice en estos casos, y aunque sea peyorativo también. Bueno, pues yo pienso que esto va a ayudar a echar unas paletaditas más. Yo no sería tan pesimista en el sentido de que esto sea el principio del fin. Pero desde luego ayudar, esta situación no está ayudando. Pero sobre todo no está ayudando, no intrínsecamente, porque el virus está ahí y va a seguir estando para nosotros y para el tenis de mesa. Eso es así. Pero lo que venimos reclamando, la gente que está más involucrada, hablo de clubes, hablo de federación, hablo incluso de consejos de deportes, en algún momento, y mejor ayer que mañana, tendrán que sentarse y decir, esto lo vamos a tratar, por lo menos, de protocolizar, no sé si la palabra existe.
Sí.
Porque estamos viendo que no hay protocolos de actuación. Ya no te digo unificados, te digo el protocolo en sí. Cada uno tiene su librillo, como el maestrillo que decía el otro. Esa es mi opinión. Y que esto al balonmano, llamémosle pseudo profesional, ¿Le está poniendo una pica en lo más alto? Por supuesto que sí.
¿Vosotros qué opináis?
Pues mira, voy yo por orden alfabético, por orden a Javi, atendiendo a apellidos, naturalmente. No va a acabar con el balonmano, porque yo creo que el balonmano se ha levantado de muchísimas situaciones, no tan imprevisibles como estas, pero sí bastante, bastante dolorosas. Pero sí que dependiendo, va a haber ciudades donde va a seguir habiendo tradición de balonmano, léase Castilla y León. Castilla y León, léase Comunidad Valenciana, va a seguir habiendo balonmano, tanto a nivel masculino como femenino. Yo creo que realmente donde está asestando un golpe importante esta situación es en la formación, en la base, en la cantera, en el balonmano escolar, en el balonmano federado de ámbito local y autonómico, que de momento no sabe qué tiene que hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo va a competir, si va a competir, cuándo va a competir. Yo creo que los efectos de lo que estamos viviendo ahora los vamos a ver reflejados en unos 5 o 6 años.
A ver, ¿quién más?
No sé dónde está la J dentro del orden de...
La J va por ahora, te toca.
Me toca.
Antes vale. La C de cárceles.
Vale, la
va,
C, venga.
Va a cárceles,
toca
va
a mí,
cárceles.
¿O qué?
Sí, sí.
Mira, yo si lo hacemos por un alfabético y me toca, comparto lo que dice de que en 5 o 6 años lo veremos, que está afectando a las categorías inferiores, es evidente. Pero como somos un país donde nos apuntamos a los éxitos, si en diciembre nuestras guerreras consiguen una chapa en el europeo o se proclaman campeones de Europa, pues viviremos de ese éxito. O los hispanos en el Mundial de Egipto vuelven con un podio, una medalla, con otra estrella en el pecho, pues viviremos de eso. Pero la realidad es que ante lo que he expuesto en esta tabla redonda de la diferencia que hay entre el masculino y el femenino, y evidentemente pues el problema que existe de por qué en un lado sí y en otro no, alguien tiene que coger la sartén por el mango. No sé si la federación, no sé si el propio Consejo Superior de Deportes, pero la situación es preocupante, como mínimo para que alguien intente extraer las conclusiones precisas para poner solución a un aparente problema, ¿no? Que a lo mejor pues nosotros creemos que lo es y a lo mejor no lo es, o piensan que no lo es. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que necesitamos que eso se arregle de la mejor manera posible. Y bueno, lo que me está, por responder básicamente a la pregunta que ha hecho Luis, ¿no? Me da la sensación de que todo esto está favoreciendo a lo que pretendía en su momento, cuando Paco Blázquez accedió a la presidenta de la Federación Española de Balonmano, de igualar el balonmano femenino con el balonmano masculino, que no hubieran diferencias, ¿no? Poco a poco se va por esa línea, se va consiguiendo, y bueno, si el femenino en 4 jornadas pues ha ido todo redondo, todo perfecto, todo de cara, y el masculino en la Soval, pues ya vemos cómo están las cosas, pues evidentemente eso demuestra que por el lado femenino se está siguiendo quizá el camino correcto, el camino marcado, ¿no? Yo lo veo así, y espero pues no equivocarme, sobre todo en la precisión de que en diciembre las chicas, las guerreras, tengan un éxito internacional y en enero los hispanos también.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
No sé, yo soy siempre de medio vacío, con lo cual no sé si soy muy constructivo diciendo nada ahora. A mí fíjate, lo que me llama mucho la atención es que con toda la que está cayendo todavía sigan pasando cosas como las que leí esta semana de la prensa gallega advirtiendo de la retahíla de sanciones que estaba poniendo la federación,
sí,
por pequeños incumplimientos o pequeños o no pequeños incumplimientos en materia de competición, ¿no? Con la que está cayendo encima sancionar igual y permitirme con todas las comillas del mundo demasiado alegremente a los equipos, me parece otra piedra más para cargar en algo que está ya muy 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 tenso, ¿no?
Chema.
Bueno, pues mira, yo lo siento y me gustaría equivocarme de principio a fin, pero soy muy, muy, muy pesimista, no solo con el balonmano. Ojalá me equivocase, o sea, y pondría hasta dinero si lo tuviese encima de la mesa para equivocarme, pero creo que toda esta pandemia, toda esta crisis, lo que llevamos y lo que nos queda por pasar, le va a hacer un daño tremendo. No sé si para matarlo o para dejarlo en caos, pero sí cuando menos hemos empezado ya con el árbitro contando hasta 10 a todos los deportes minoritarios, a todos, masculinos, femeninos y sobre todo a los deportes minoritarios. Y repito, ojalá me equivoque. Y alguien ha comentado también el problema con la gente joven. Aquí seguimos mareando la perdiz. Siguen sin entrenar en la mayor parte de los casos, siguen sin hacer deporte en la mayor parte de los casos, y pasar de, no sé, de pollo a la sopa, o de la sopa al pollo, se pasa rápido, cuidadito, cuidadito.
Yo, para terminar, puntualizar una cosa. Sabéis que vengo diciendo hace mucho tiempo, y creo que desgraciadamente el tiempo me va dando la razón, que el balonmano en los medios de comunicación es residual. Yo creo que esto va a ser un golpe, no definitivo, pero un golpe muy duro, muy importante en los medios de comunicación, porque el balonmano, si ya antes no tenía interés, imaginaros ahora con el desprestigio de la mascarilla, con 30 y tantos partidos aplazados, con que el balonmano, bueno, pues no genera mucha ilusión, que digamos, y que no nos olvidemos. El balonmano, y está mal que yo lo diga, se mantiene en los medios de comunicación gracias a muchos de los que estamos aquí presentes y muchos de los que están en este programa colaborando de una manera desinteresada. El día que los que estamos aquí desaparezcamos, no van a vender ni una pipa, y eso tiene que ser consciente tanto Asobal, que se creen que tienen la gallina de los huevos de oro y lo que tienen es un burro cojo, que no se han enterado todavía, y la Federación Española de Balonmano, que vive afortunadamente tanto de la selección masculina como la de femenina, que nos dan éxitos, pero los ciclos se acaban, las medallas se acaban, y hay que mirar un poquito más allá del ombligo que tiene cada uno.
A todo esto que dices, Luis, amén, pero yo solo diría que en este país el 98,5% de los deportes, llamémosles minoritarios, están en el mismo ostracismo ante los medios de comunicación, sí, sí, salvo las honradas excepciones que tú apuntas. Que encima nos colgamos la medallita nosotros, porque algo nos tendremos que colgar. Pero aquí en este país me quitas el fútbol, me quitas el baloncesto, me quitas puntualmente algún deporte individual cuando las cosas nos van bien.
Fútbol sala.
Bueno, bien.
Tenis, motos.
Sí, eso es lo que estoy diciendo, los individuales, sí. Exacto.
Y el balonmano pasa a ser el décimo.
Claro, no, pero es que ya lo era antes también. Lo que pasa es que ahora estamos en el camino decreciente por toda esta situación. Y tú decías, ¿esto va a acabar con el balonmano? Yo quiero creer que no va a acabar, pero le va a clavar varias pullas en el lomo.
Va a ser un par de pasos atrás más todavía.
Por supuesto, no creo que haya nadie que diga que no.
Y también va a depender mucho de la línea editorial que cada medio pues aplique, ¿no? Mira, yo el otro día, a mí me gusta escuchar la radio cuando voy en el coche, y el otro día, y sobre todo noticias para enterarme de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y en esos noticiarios, pues un medio, en esos 5 minutos que dedica al bloque de deportes, habla de balonmano, ¿no? Y le da más importancia al positivo por coronavirus de Mortensen que al resultado que había obtenido el Granollers el día anterior, ¿vale? Y te hablo de mi zona, de Cataluña, te podría poner otros ejemplos, ¿no? Es decir, en el momento en que, pues si tú pones un medio para enterarte de un resultado, necesitamos que todos los resultados se sepan, no solo los de fútbol, no solo los de baloncesto, no solo seguir el ciclismo, las motos, a Rafa Nadal, a Pau Gasol, la NBA, o sea, el balonmano tiene que, como deporte y con las licencias que tiene, ponerse a la altura del resto, ¿no? Y sobre todo, pues eso, gente como Luis, que pones la copa y te pasa los resultados de la Liga, o Radio Nacional con Javier Izu y Tablero Deportivo. Es decir, que en ese sentido tenemos que ir todos a uno para que el balonmano pues tenga esa presencia mediática que se merece.
Solo digo a los oyentes, a los que nos escuchan este programa y a nosotros mismos, vamos a hacer un ejercicio, y es coger la prensa deportiva de hoy, coger la prensa general y ver en el calendario deportivo que siempre suelen poner de la semana, ¿en cuántos de ellos aparece el balonmano? Me sobran cuatro dedos de una mano.
Te sobran todos los dedos de la mano. No,
solamente...
¿Cómo se nota que eres profesor, Luis? ¿Cómo se nota que eres profesor?
Hacer ese ejercicio y luego me decís si es residual o es súper residual. Bueno, pues vamos terminando nuestra tertulia. Javi.
Sí, sí. Luis, nada, simplemente. Lo peor de todo esto es que lo que está transmitiendo la situación a los padres de los niños es que el balonmano no es seguro. Sí es seguro, es tan seguro como cualquier otro deporte de equipo, de contacto, de sala. Sí. Solo está teniendo mala suerte.
Por supuesto, que los padres confíen en que lo que dice Juan Carlos, está teniendo mala suerte, pero es seguro el balonmano, lo mismo que los otros, es un deporte de contacto, evidentemente, pero bueno, ahí están las situaciones. Bueno,
es seguro, claro. O es tan seguro o tan inseguro como el resto, claro, es decir, claro. que claro. No está maldito, está claro. Teniendo mala suerte.
En fin, lo dicho, terminamos nuestra tertulia. Javi, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Que antes de irme a llorar a una esquina, simplemente déjame que le dé la...
¡No llores!
que dé la enhorabuena aquí a un chavalito enorme que se llama Ander Izquierdo, que ha llegado a la selección. Sí. Que es hijo de mi compañero Nacho desde infantiles juntos jugando y que me alegro mucho que su hijo haya llegado a la selección absoluta.
Bueno, pues nada, nuestra felicitación para Ander. Un fuerte abrazo, Javi.
Chao, hasta luego.
Ángel, lo dicho, gracias por estar con nosotros también. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, otra jornada más. 6 partidos aplazados por el coronavirus y seguimos sumando equipos con positivos. Ya van 10 y 31 partidos aplazados. Parece que los clubes ya son más conscientes de que no van a poder disputar las 34 jornadas en las que se emperraron hace unos meses. Aquellos que su cerrazón les llevó a no querer aceptar una liga de 2 grupos de 9 quieren negociar con la federación para buscar una salida al lío monumental de fechas y partidos que vamos a tener, que ya tenemos, vamos. Esperemos que la cordura y el sentido común vuelvan a la mesa de la negociación. Me recuerda a un profesor mío. El sentido común, el sentido menos común entre la mayoría de ustedes. Oh.
Juan Carlos, hasta la semana que viene. Ya no digo lo de más y mejor, porque
van a ser más partidos.
Más seguro, mejor,
mejor no creo.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Chema, hasta la semana que viene, cuídate.
Ay, un abrazo, cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente.
Cuidaros mucho.
Emilio, la semana que viene.
Dímelo, anda.
Peor imposible.
Vale, eso te lo admito, pulpo. No, vamos a ver, no vamos a frivolizar el tema. El tema es crudo. Tú apuntas de que, bueno, te salen ya 4 partidos aplazados. Por desgracia, te saldrán más al final. Y yo vuelvo a lo mismo. Señores que están interesados al máximo, clubes, federación, siéntense si no se han sentado y no se levanten hasta que no encuentren algo. Ya sé que será difícil, pero bueno, agudicen el ingenio.
Nosotros volvemos la próxima semana con todos vosotros para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y ojalá la pandemia cuanto antes empiece a dejar que se disputen más y más partidos. Nos oímos en 7 días. ¡Adiós!